So today we are going to finish chapter 1 of 1 Corinthians. So far we have looked at the first 25 verses, and our focus for this sermon today is going to be verses 26 through 31. El día de hoy vamos a estar terminando el capítulo 1 de Primera de Corintios. Hasta este punto hemos visto los primeros 25 versículos. Nuestro enfoque en el sermón de hoy va a ser los versículos 26 al 31. I'm going to read our passage. Voy a leer nuestro pasaje. I'm going to read it in Spanish. If you can follow along in English, please. Voy a leerlo en español. Si me sigue en inglés, por favor. And then we're going to ask the Lord's help in prayer. Y luego vamos a pedir la ayuda del Señor en oración. 1 Corinthians 1, 26 through 31. 1 Corintios 1, 26 al 31. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Let us come before the Lord in prayer. Vengamos delante del Señor en oración. Father, this is your word. Padre, esta es tu palabra. And I ask you, Holy Spirit, to please fill me, that I may proclaim it today to your people, Lord. Empower, Lord, in grace for their joy and for your glory. Que me permitas proclamarla, Señor, hoy para tu pueblo, para su gozo, para tu gloria, Señor, en tu poder. And may those that are lost in our midst, through the preaching of this word, may be convicted, Lord, unto salvation. Y que los perdidos en medio nuestro, Señor, al oír esta palabra, sean llenos de convicción hacia su salvación. Help us, Holy Spirit. Ayúdanos, Espíritu Santo. We need you. Te necesitamos. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amén. In our last passage, as Paul was concluding his thoughts about the wisdom and the power of God displayed at the cross of Christ, he said the following: For the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. En nuestro pasaje anterior, al concluir sus pensamientos acerca de cómo la sabiduría y el poder de Dios son reveladas en la cruz de Cristo, Pablo dijo estas palabras: Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Now, as you may remember, I explained that Paul was very intentional when he, under the inspiration of the Holy Spirit, chose these words, the foolishness of God and the weakness of God. Ahora, como usted recordará, expliqué que Pablo fue muy intencional cuando, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escogió usar estas palabras, la necedad de Dios, la debilidad de Dios. And what the apostle was communicating here is that in the eyes of man, to believe in a crucified Savior, to follow an executed king, is foolishness and weakness. Y lo que el apóstol estaba comunicando es que en los ojos del hombre, el creer en un Salvador crucificado, el seguir a un rey ejecutado, es necedad y es debilidad. That is why I mentioned also last week that the thief on the cross, the one who rejected Jesus and mocked him as Messiah, did so reasonably from a human perspective. Y eso es la razón por la cual mencioné que aquel ladrón en la cruz, el que rechazó a Cristo como Mesías y se burló de él, lo hizo de manera razonable desde una perspectiva humana. But the other thief, the one who believed in Christ He was able to see the wisdom and the power of God and the cross of Christ only because of the miracle of the new birth or regeneration. Pero el otro ladrón, aquel que creyó en Cristo, la única razón que él pudo ver la sabiduría de Dios y el poder de Dios manifestado en la cruz de Cristo es por el milagro del nuevo nacimiento, el milagro de la regeneración. And what Paul was communicating to the Corinthians, what he wanted the Corinthians to do is to remember that although the cross of Christ looks like foolishness and weakness to the world, to those that have been born again by the Spirit, it is the wisdom and the power of God. Y lo que Pablo entonces quería que los corintios recuerden es que aunque la cruz de Cristo se vea como necedad, como debilidad para el mundo, para aquellos que han nacido de nuevo en el Espíritu de Dios, es la sabiduría y el poder de Dios. Now, in our text today, Paul's focus continues to be the wisdom and the power of God, but his attention shifts from the work of Christ on the cross to God's sovereign election of the Corinthians. In the previous passage, he showed how the wisdom and the power of God is manifested, is displayed in the cross of Christ. In today's passage, his focus is how the wisdom and the power of God is displayed and manifested in God's sovereign election of the Corinthians. Entonces, en nuestro pasaje de hoy, el enfoque continúa siendo la sabiduría de Dios y el poder de Dios, pero el enfoque de Pablo cambia en cierta manera, porque en el pasaje anterior él nos mostró cómo el poder de Dios, cómo la sabiduría de Dios es reflejada o manifestada en la cruz de Cristo, pero en el pasaje de hoy su enfoque es en cómo la sabiduría de Dios y el poder de Dios se manifiesta en la soberana elección de Dios de los corintios. So look with me please at the first three verses of our passage. We're going to begin there, verses 26 through 28. Entonces, ve conmigo a los primeros tres versículos de nuestro pasaje. Ahí es que vamos a empezar. For consider your calling, brothers. Not many of you were wise according to worldly standards. Not many of you were powerful. Not many of you were of noble birth. But God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, even the things that are not, to bring to nothing things that are. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. Here in these verses, we encounter Paul's first mention of the social class differences in the church of Corinth. Aquí, en estos versículos, encontramos la primera mención de Pablo acerca de las diferencias de clases sociales que existía en la iglesia de Corinto. As I mentioned in the beginning of the series, the city of Corinth was a very diverse city, and that diversity was reflected to some degree in the church. Como mencioné al principio de esta serie, la ciudad de Corinto era una ciudad de mucha diversidad. Diversidad que se reflejaba hasta cierto grado en la iglesia. And what Paul is pointing out here is that most of the members of the church in Corinth were not part of the elite class, the rich and the powerful. And therefore, it was clear that in his sovereign grace, God had chosen them despite their lowliness according to the world standard. Y lo que Pablo está aquí señalando es que la mayoría de los miembros de la iglesia en Corinto no eran parte de la clase élite, de los ricos y poderosos. Y por ende, era claro que en su gracia soberana Dios los había escogido a pesar de su pequeñez de acuerdo al estándar del mundo. And that is why the world, much like the cross of Christ, or much like towards the cross of Christ, the people of Christ are also to the world perceived as foolishness and weakness. Y esa es la razón por la cual, muy parecido con lo que vimos con la cruz de Cristo, para el mundo, el pueblo de Cristo, es percibido como necedad y como debilidad. Because think about it. If a king is going to establish his kingdom in enemy territory, he has to come with wisdom and with power. He has to strategically choose the right people, wise counselors, brave generals, and strong armies so that he may defeat his enemies and so establish his kingdom. Porque piénsalo, si es que un rey va a establecer su reino en territorio del enemigo, tiene que venir con sabiduría y con poder. Tiene que estratégicamente escoger a las personas correctas, consejeros sabios, generales valientes y ejércitos fuertes, para así derrotar a sus enemigos y establecer su reino. However, when the Lord Jesus came, he gathered for his kingdom fishermen, tax collectors, prostitutes, lepers, the outcasts of society, and then he hung on the cross, and instead of defeating his enemies, he prayed for them. Sin embargo, cuando el Señor Jesús vino, él juntó para su reino a pescadores, recaudadores de impuestos, prostitutas, leprosos, los marginados de la sociedad. Y luego de eso, en vez de derrotar a sus enemigos, es crucificado y de la cruz ora por sus enemigos. To the world, this makes no sense, no sense at all. But that is the point of the gospel, that the people of the kingdom of God are insignificant in the eyes of man, but in the eyes of God, we are his chosen ones, holy and beloved by him, as Paul declares in Colossians 3:12. Para el mundo, esto no hace sentido para nada. Y ese es el punto del Evangelio, que el pueblo del reino de Dios son insignificantes en los ojos del hombre, pero en los ojos de Dios son sus escogidos, sus amados y santos, como dice Pablo en Colosenses 3:12. Now, as you have noticed, while his focus has been on the wisdom and the power of God, Paul has also been highlighting important elements of the doctrine of election. Ahora, como usted se habrá dado cuenta, aunque el enfoque del apóstol Pablo es la sabiduría y el poder de Dios, también ha estado recalcando elementos importantes acerca de la doctrina de la elección. We saw that in the last passage, and we see it very clearly here in our passage today. Vimos esto en nuestro pasaje anterior, y lo vemos claramente en el pasaje de hoy. For example, here in verse 30, the apostle presents a timeline or an order that affirms God's sovereign election and the salvation of sinners. Por ejemplo, aquí en el versículo 30 de nuestro pasaje, el apóstol presenta un orden o una línea de tiempo que afirma la elección soberana de Dios en la salvación de los pecadores. Look with me at verse 30, the beginning part of verse 30. Vea conmigo la primera parte del versículo 30. And because of him, in him there is God, and because of God, you are in Christ Jesus. Dice, mas por obra suya, suya refiriéndose a la obra de Dios, mas por obra de Dios estáis vosotros en Cristo Jesús. So what the Apostle Paul explains here to the Corinthians is that the work of salvation begins with God. It is because of him, because of God, that you are in Christ. Entonces, lo que el apóstol Pablo le explica a los corintios aquí es que la obra de salvación de Dios empieza con Dios, ya que es por él que estamos en Cristo Jesús. In other words, those who come to Christ for salvation, do so only because of the supernatural work of God that he initiates in the life of a sinner, and that brings the sinner to Christ. En otras palabras, los que vienen a Cristo para la salvación lo hacen solamente por la obra sobrenatural de Dios que la inicia Dios en la vida del pecador y que trae al pecador a Cristo. That is why Jesus himself said, "No one can come to me unless the Father who sent me draws him." Es por eso que Jesús mismo dijo, "Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió." Now look with me at the rest of verse 30. Paul tells the Corinthians that because of the sovereign work of God, the work that God initiated in their lives, Christ became to them wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption. Entonces vea conmigo al resto del versículo 30, donde Pablo les dice a los corintios que por la obra soberana que Dios inició en sus vidas, Cristo se hizo por ellos sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. So here in this verse here, in the last part of verse 30, Paul presents four key elements of the doctrine of salvation and connects them to the doctrine of election. Four key elements: wisdom, righteousness, sanctification, and redemption. Entonces aquí Pablo, en la segunda parte del versículo 30, presenta cuatro elementos claves acerca de la doctrina de la salvación y los conecta a la doctrina de la elección. Cuatro elementos: sabiduría, justicia, sanctification, or redemption. Now, last week, I explained how it is that Christ becomes the wisdom of God to those who believe. Ahora, la semana pasada, expliqué cómo es que Cristo se hace la sabiduría de Dios para los que creen. Remember that man on his own, in his own nature, can only see foolishness and weakness when he considers the cross of Christ. Again, I point you to the thief on the cross who mocked Jesus. Recuérdese que el hombre, por sí solo, en su naturaleza, solamente puede ver necedad y debilidad cuando considera la cruz de Cristo. Nuevamente, vea al primer ladrón de la cruz. Vemos ahí un ejemplo de esto. However, when a man is born again by the Spirit of God, when a man is regenerated from within, only then can he see the power and the wisdom of God displayed in the cross of Christ. That is the second supernatural experience that the second thief had at the cross. Sin embargo, cuando un hombre nace de nuevo por el Espíritu de Dios, es regenerado desde adentro, entonces solamente ahí el pecador puede ver en la cruz de Cristo la sabiduría y el poder de Dios, como es el ejemplo del segundo ladrón crucificado con Cristo. So we saw that last week. Let us now look at the significance of the other three elements that Paul mentioned here in verse 30. Vimos eso ya la semana pasada, entonces vamos a enfocarnos en la importancia de los otros tres elementos que Pablo menciona aquí en el versículo 30. First, righteousness. Christ became our righteousness, is what he tells to the Corinthians. Primero está la justificación. Cristo se hizo nuestra justificación, les dice a los corintios. And a very common error among Christians is to reduce or to simplify, maybe even, the message of salvation to simply God's forgiveness of sinners. Y algo muy común, un error muy común entre cristianos, es el de reducir el mensaje de la salvación a simplemente el perdón de Dios de los pecadores, o Dios perdonando a los pecadores. But we must remember that in salvation, God doesn't only forgive sinners, he also justifies them. That's very important. Pero no debemos olvidarnos, hermanos, que en la salvación, Dios no solamente perdona a los pecadores, sino que también los justifica, y eso es muy importante. This means that besides forgiving us for breaking his law, there must be a legal basis for God to declare us righteous and make us acceptable to him. Esto significa que aparte de perdonarnos por haber quebrantado su ley, debe haber un fundamento legal para que Dios pueda declararnos justos y aceptables delante de él. Now, people agree in general, at least, generally, that yes, we all sin. But they also think, like I used to think for many years, that some of us, though we sin, have done enough good works to be justified before God. Enough good works to be acceptable before God. Ahora, generalmente, la gente concuerda que sí, todos pecamos. Pero también, generalmente, la gente piensa, como yo pensaba por muchos años, que aunque todos pecamos, algunos de nosotros hemos hecho suficientes buenas obras para ser justificados, aceptados delante de Dios. But the problem is that none of us possess the moral righteousness that God demands, because he requires perfection. And therefore, as imperfect sinners that we are all guilty in God's court of law, and we are all under his just condemnation. El problema es que ninguno de nosotros poseemos la rectitud moral que Dios demanda. Porque lo que Dios requiere de nosotros es perfección. Y nosotros, como pecadores imperfectos que somos, estamos y permanecemos culpables delante del tribunal de Dios. Y estamos todos bajo su justa condenación. And that is exactly why Christ had to come and provide what Martin Luther called an alien righteousness. A righteousness that is not of our own. A righteousness that we do not possess. Y es por eso, exactamente por eso, que Cristo tuvo que venir para proveer lo que Martín Lutero llamó una rectitud ajena. Una rectitud que no es nuestra. Una rectitud que nosotros no poseemos por nosotros mismos. So listen, at the cross, the sins of God's elect were imputed to Jesus, and thus he was punished for those sins. Entonces, escuche, iglesia. En la cruz, los pecados de los escogidos de Dios fueron imputados en Cristo, y fue por eso que Cristo fue castigado por esos pecados. For God to have the legal grounds to justify us, something had to be imputed to us as well. And that is the righteousness of Christ. That is his moral perfection. Pero para que Dios tenga los fundamentos legales para justificarnos, algo también tenía que ser imputado en nosotros. Y lo que fue imputado a nosotros fue la rectitud de Cristo, su perfección moral. So think about that. We committed the sins that Christ was punished for. And the perfect obedience that is credited to us for our justification belongs to Christ, not us. Entonces piensen eso. Nosotros cometimos los pecados por los que Cristo fue castigado. Y la obediencia perfecta que se acredita a nuestra cuenta para nuestra justificación es la justicia o la rectitud de Cristo. That means that every aspect of our salvation is the work of God. He elects sinners unconditionally. He takes their sins and imputes them to Christ so that he can pay for them. He takes the righteousness of Christ and credits it to us so that he can justify us. And that is how, for those of us who believe, Christ becomes our righteousness. Eso significa, iglesia, que todo aspecto de la obra de salvación de Dios es su obra, la obra de Dios. Él escoge sin condición a pecadores, toma sus pecados y los imputa en Cristo. Toma la rectitud de Cristo y le imputa a esos pecadores nos acredita con su justicia, su rectitud para justificarnos. Y es así como los que creen en Él, en el Señor Jesucristo, para ellos Él se hace nuestra justificación. The second element that Paul presents here in verse 30 is sanctification. He says Christ became our sanctification. El segundo elemento que Pablo presenta aquí es la santificación. Le dice a los corintios que Cristo se hizo nuestra santificación. And as I mentioned last week, Paul presents salvation to the Corinthians as an ongoing process. We saw that in verse 18. Y como lo mencioné la semana pasada, Pablo presenta a la salvación, o presenta a los corintios, la salvación como un proceso en desarrollo. Vimos eso en el versículo 18. And the reason for that is because between the moment that God justifies us until the consummation of our salvation, there is a process known as sanctification. That is that ongoing process that belongs to the doctrine of salvation. Y la razón de esto es que entre el momento de nuestra justificación hasta la consumación de nuestra salvación, hay un proceso en desarrollo que se conoce como la santificación. This process is the progressive maturing of the Christian. It is the gradual growth of the believer in holiness. Este proceso es la madurez progresiva del cristiano, el crecimiento gradual del creyente en santidad. This means that sanctification is made evident or is displayed in our lives through our obedience, our exercise of biblical wisdom, our love for God and for our neighbor, our works. Eso significa que la santificación se ve en nuestras vidas, se hace evidente en nuestras vidas a través de nuestra obediencia, a través del aplicar la sabiduría bíblica, a través de nuestro amor por Dios y nuestro prójimo, a través de nuestras obras. But listen, because we play an active role in our sanctification, we could potentially conclude that we are the ones that bring about this growth in holiness in our lives. And if so, then we will get the credit and the glory for our sanctification. Pero escucha bien, porque ya que tenemos un papel activo en nuestra santificación, podríamos erróneamente concluir que somos nosotros los que producimos este crecimiento en santidad en nuestras vidas, y entonces el crédito va a nosotros y la gloria de nuestra santificación es para nosotros. However, what Paul explains here in verse 30 is that to God's elect, Christ is our sanctification. Pero lo que Pablo explica aquí en el versículo 30 es que para los elegidos de Dios, Cristo es nuestra santificación. What this means is that even our good works or holiness or obedience begin with Christ. Because not only is He the one who provides for us the grace to be holy, but He is also the guarantee that God will make us holy. That's why Paul told the Philippians, and I am sure of this, that He who began a good work in you will bring it to completion on the day of Jesus Christ. Lo que eso significa es que aun nuestras buenas obras, nuestra santidad, nuestra obediencia, empieza con Cristo, porque no solamente Cristo es el que nos da la gracia para ser santos, pero es la garantía de que Dios va a hacernos santos. Y es por eso que Pablo les dice a los filipenses, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. So both our justification and our sanctification are in Christ. No part of our salvation can never be separated from Christ and His grace. Entonces, ambos nuestra santificación, nuestra justificación y nuestra santificación yacen en Cristo. Y no hay parte alguna de nuestra salvación que pueda ser separada de Cristo y de su gracia. And the third and final element of salvation that Paul presents here is redemption. He says to the Corinthians, Christ became a redemption. Y el último elemento que Pablo presenta a los corintios aquí es la redención. Cristo se hizo nuestra redención, es lo que él declara ahí. Now, if you were to listen to most gospel presentations in the modern church today, the emphasis tends to be how God can enhance your already good life. Ahora, si usted se pondría a escuchar la mayoría de presentaciones del Evangelio en la iglesia moderna de hoy, el énfasis tiende a ser de cómo Dios puede mejorar su vida, que ya está bien, pero Dios la puede mejorar. Preachers address the room full of rebel sinners and tell them that God loves them just like they are, and all he wants to do is add these blessings to their lives if they only would open their hearts and accept it. Los predicadores llenan cuartos, edificios llenos de pecadores rebeldes, y les dicen, Dios les ama así como son, y lo único que quiere es añadirles bendiciones a sus vidas si solamente usted abre su corazón y lo acepta. However, that is not the message of the Bible. That is not the message of the gospel in the Bible. Sin embargo, este no es el mensaje del Evangelio en la Biblia. When we look at Scripture, we find that we are God's enemies, that we are under His wrath, that our hearts are actually not pure and well-intended, but deceitful, and that we don't really love God, though we may say we do, that we may think we're free, but that we are rather in bondage, and that sin is our master. Y cuando vemos la palabra de Dios, hermanos, ahí es que nos damos cuenta, se nos revela que realmente somos enemigos de Dios y estamos bajo su ira. Que nuestros corazones, aunque pensemos que somos sinceros y puros y bien intencionados, son engañosos por sobre todas las cosas. Que quizás digamos que amamos a Dios, pero no lo hacemos. Que pensamos que estamos libres, que somos libres, pero en realidad estamos atados al pecado como nuestro amo. Esclavizados al pecado como nuestro amo. So Christ did not come to enhance our already good lives. He came to do away with our old lives and give us a new life in Christ. Entonces, Cristo no vino a mejorar nuestras vidas que ya están bien. Él vino a acabar con nuestras vidas viejas y darnos vida nueva en Él. Therefore, the message of the gospel is a message of redemption. It is the good news that God sent His Son to purchase our freedom, to snatch us from our old master, sin, and to be our Lord and our Savior. Entonces, el mensaje del Evangelio es un mensaje de redención. Es las buenas nuevas de que Dios envió a su Hijo para comprar nuestra libertad, para arrebatarnos de nuestro amo, el pecado, y ser nuestro Señor y Salvador. That is the message of the gospel that Paul reminds the Corinthians of here. Ese es el mensaje del Evangelio, el cual Pablo trae a la mente de los corintios aquí. And it is at this point that our passage reaches its climax. Y es a este punto que nuestro pasaje llega a su clímax. Because you see, there's a reason why God has done all this. There's a reason why salvation is of the Lord from beginning to end. There's a reason why God brings us to Christ, and Christ becomes our wisdom, our righteousness, our sanctification, and our redemption. Porque entienda, mi hermano, que hay una razón importante por la cual Dios ha hecho todo esto. Una razón por la cual la salvación es del Señor de principio a fin. Una razón importante por la cual Dios nos trae a Cristo para que Cristo sea nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. Paul provides that reason in verse 29 and in verse 31. Pablo nos da esa razón en el versículo 29 y el versículo 31. So that no human being might boast in the presence of God. So that as it is written, let the one who boasts, boast in the Lord. Para que nadie se jacte delante de Dios. Para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. During the Protestant Reformation, believers realized that the false teachings of the Roman Catholic Church not only led to condemnation, but also robbed God from his glory. Durante la Reforma Protestante, los creyentes se dieron cuenta que las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica Romana no solo conducía a la condenación, sino que también le robaba la gloria a Dios. That is why the last sola, out of the five solas that you can see up there, the last sola is Soli Deo Gloria. That's the last sola of the Protestant Reformation, and it means to God alone be the glory. Y es por eso que la última sola de las cinco solas de la Reforma Protestante es Soli Deo Gloria, que significa a Dios solamente sea la gloria. You see, the reformers did not invent the doctrine of God's election. That doctrine is clearly taught in Scripture, and the reformers simply proclaimed it with great zeal for the glory of God, much like Paul's zeal for the glory of God here in our passage. Porque fíjese que, aunque la gente a veces diga eso, no es que los reformadores se inventaron la doctrina de la elección soberana de Dios. Esa doctrina de la elección es claramente enseñada en las Escrituras. Los reformadores simplemente la proclamaron con gran celo para la gloria de Dios, así como el celo para la gloria de Dios que tiene Pablo aquí en nuestro pasaje. Paul knew that the wisdom of the world that was seducing the Corinthians elevated man and led to pride and arrogance. But the wisdom of God, what the world considers foolishness and weakness, that wisdom elevates God and leads to the praise of his glory. Porque Pablo sabía que la sabiduría del mundo que estaba seduciendo a los corintios elevaba al hombre y conducía al orgullo y la arrogancia. Pero la sabiduría de Dios, lo que el mundo considera necedad y debilidad, esa sabiduría eleva a Dios y conduce a la alabanza de su gloria. So please understand that when Scripture tells us that friendship with the world is enmity with God, it is because there is just no compatibility between the message of the world and the message of God, the values of the world and the glory of God. And that is why for the Christian, this tension exists, the tension between worldliness and holiness. Entonces, entiéndame bien, mi hermano, mi hermana, que cuando la palabra de Dios nos dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, es porque simplemente no hay compatibilidad entre el mensaje del mundo y el mensaje de Dios, entre los valores del mundo y la gloria de Dios. Y es por eso que para el cristiano existe esta tensión entre la mundanalidad y la santidad. And that's why we know that we are not much different from the Corinthians, that we face similar temptations as they did, that we too experience attraction to the things of the world, the things that God calls foolishness and sin. Y la verdad es que no somos tan diferentes que los corintios. Nosotros también enfrentamos tentaciones similares a las de ellos. Nosotros también tenemos atracción a las cosas del mundo que Dios llama necedad y pecado. And this passage is a good reminder for us too, a reminder to consider our calling. Y este pasaje es un recordatorio apropiado para nosotros también, un recordatorio a considerar nuestro llamamiento. My brothers and my sisters, consider that God called us out of darkness not because of anything we contributed to him or his kingdom. In fact, in our salvation, all we bring to the table is our sins, and that is all. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, consideremos que cuando Dios nos llamó de las tinieblas a su luz, no lo hizo por algo que nosotros contribuimos a él o a su reino. De hecho, lo único que traemos a la mesa en nuestra salvación son nuestros pecados. And for the child of God, his sovereign grace in electing insignificant rebels like us reflects his great love and his infinite wisdom. Y entonces para el Hijo de Dios, la gracia soberana del Todopoderoso en escoger a rebeldes insignificantes como nosotros refleja su gran amor y su infinita sabiduría. So as the world tempts us, church, let us remember our calling. Let us remember our lowliness and give praise to his greatness. Let us remember our bondage and give praise to his redemption. Let us remember our guilt and give praise to his justification. Let us remember that we were lost, but that in Christ we were found. Entonces, mientras el mundo nos tente, iglesia, recordemos nuestro llamamiento. Recordemos nuestra pequeñez en el mundo, pero demos gloria a la grandeza de su nombre. Recordemos nuestra esclavitud al pecado y demos gloria a la redención que hay en Cristo. Recordemos nuestra culpabilidad delante del tribunal de Dios y demos gloria a la justificación que tenemos en Cristo. Recordemos que estuvimos perdidos, pero que en Cristo fuimos hallados. The road of our sanctification is not easy. Temptation will remain until Christ comes. But considering this great salvation that we have in Christ Jesus, my brothers and my sisters, will help us persevere. It will help us keep our eyes fixed on our Lord so that we may resist the seductions of the world. El camino hacia nuestra santificación, hermanos, no es fácil. Las tentaciones permanecerán en nuestras vidas hasta que Cristo regrese. Pero el considerar esta gran salvación, este llamamiento que tenemos en Cristo Jesús, nos ayuda a perseverar, porque nos ayuda a mantener nuestros ojos fijos en nuestro Señor y así resistir la seducción del mundo. Let us pray. Vamos a orar. Father, thank you for the day that you gave us a new heart and opened our eyes to see your glory and your beauty and your wisdom and your power and what the world calls foolishness and weakness. Señor, te damos gracias por ese día en que nos diste un corazón nuevo y abriste nuestros ojos para ver tu belleza y tu gloria y tu poder y tu sabiduría en lo que el mundo considera necedad y debilidad. By your grace, in Christ and Christ alone, you saved us, you justified us. En Cristo y solamente en Cristo, Señor, tú nos salvaste, nos justificaste. And in Christ, you are sanctifying us. Y en Cristo nos estás santificando. So help us, Lord, as through Paul you instructed the Corinthians to consider this calling in our lives as a means to our perseverance. Entonces, Señor, ayúdanos como lo instruiste a los corintios a través del apóstol Pablo. Ayúdanos, Señor, a recordar, a considerar nuestro llamamiento en Cristo Jesús como un medio hacia nuestra perseverancia en la fe. Fix our eyes on you. Fija nuestros ojos en ti. For your glory, para tu gloria. In Jesus' name, en el nombre de Jesús.